Amén. Muy bien, ¿cómo están, iglesia? Bien. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy y compartir con ustedes esta tarde. Realmente una tarde hermosa. Me encantó la Santa Cenita. Los chicos son tan espontáneos. Es hermoso realmente verlo. El Señor trajo un mensaje a mi corazón y yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros porque además tiene, me animo a decirlo, tiene un tinte profético este mensaje. Y el mensaje, el título es ¿cómo transitar el camino de la fe? Todos estamos dentro de ese camino de la fe. Todos nosotros estamos caminando ese camino. Y ahora fíjate en la imagen esa, es un camino liso, llano, hermoso, lleno de luz. Me encanta. Pero a veces es vista de la realidad nuestra, ¿no? O al menos del mío. Porque a veces tiene unas subidas tan empinadas y otra vez shush, vamos para abajo y distintos terrenos. Así es el camino de la fe. Es lo natural, es lo normal, es lo que tiene que suceder de hecho. Es lo que tiene que suceder para que seamos formados, fortalecidos. Y ese camino de la fe tiene un inicio que es nuestra conversión, la conversión de nuestras almas, y tiene un final, que va a ser cuando, cuando nos vayamos, cuando partamos, cuando dejemos este cuerpo, o cuando el Señor nos llame de entre las nubes y nos elevemos, ¿no? Y nos encontremos en el aire con Él. Una de dos puede suceder con nosotros. El punto es que tiene ese inicio y también tiene ese final. Y en este camino, que es el camino de la fe, no existen los atajos. Es decir, cualquier desvío que yo pudiera tomar, cualquier atajo que yo pudiera agarrar, ¡ay! ¡Qué peligroso se vuelve eso! ¿Saben por qué se vuelve peligroso? Porque ese camino no es ni más ni menos que Cristo mismo. Y cuando nosotros decidimos tomar un atajo o tomar un desvío, ¿a quién estamos evitando? Estamos evitando a Cristo. Cuando decidimos tomar otra ruta diferente para evitar algo, para evitar, digo, entre comillas, a quien estamos evitando es a Cristo. Y saben que este camino hay que aprender a transitarlo. Y dice así Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, bueno, hoy tenemos que salir de acá siendo profesionales de cómo transitar el camino de la fe. ¿Vos crees eso? Yo también lo creo. Vamos a aprenderlo. ¿Sabés qué? Para que no pienses de que nosotros solamente estamos metidos en este brete de que a veces se nos ofrecen atajos y desvíos, ¿viste? Y como especie de sobornos, ¿viste? A Jesús también le pasó. Cuando Él estaba en los 40 días que estuvo en el desierto, vino el diablo, dice, vino el tentador. ¿Y qué hizo el diablo? Le ofreció atajos. Le ofreció el camino corto, el supuesto camino corto. Le dijo, si te postrás delante de mí y me adorás, todo esto te voy a dar, le dice. ¿A qué venía Cristo al mundo? A recuperar lo que el diablo le estaba mostrando en ese momento. Pero ¿cuál era el camino que le había marcado el Padre? Que tenía que morir en la cruz. ¿Y qué le estaba ofreciendo el diablo? Que se postre delante de él. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor no tomó ningún atajo. Él decidió transitar el camino que tenía que transitar. Ahora, para hablar de cómo transitar el camino, el Señor me mostraba los tres principios de la fe. Y quizá te preguntes, ¿por qué tres o no, y no cinco? ¿O por qué no diez, como los mandamientos? ¿O uno, un solo principio? Che, el principio de la fe, hacela corta. Son tres, porque fíjate esto, para llegar hoy acá, ¿qué tuviste que hacer? ¿Venir con qué? Con tu cuerpo. Para traer tu espíritu a este lugar, para traer tu corazón a este lugar, ¿qué tuviste que traer? Tu cuerpo, te tuviste que mover. Así que la fe sí o sí compromete al cuerpo. No podemos vivir y transitar el camino de la fe sin involucrar a nuestro cuerpo, es imposible. Pero para que el cuerpo se mueva, para que el cuerpo... No sé si te dormiste una siestita antes de venir. ¿Quién se durmió una siestita antes de venir? Yo me dormí una siestita antes de venir. Son hermosas las siestitas, con los días, viste, nublados así. ¡Ay, qué lindo! Pero, viste, en ese momento que estás ahí, calentito, mirando por la ventana, como medio que llovizna, todo grisecito, y decís, pero tengo que ir a la iglesia. Y tu cuerpo, ¿qué dice? Me quedo acá. Entonces la mente le dice al cuerpo, no, tenés que ir a la iglesia. Listo. Hace el cuerpo y se levanta. Así que la mente le ordena al cuerpo. Pero para que la mente le ordene al cuerpo, ahí vamos dos, el corazón le habla a la mente y le dice, mente, decile al cuerpo que nos lleve a la iglesia porque ahí es donde yo me siento bien. Y entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque nos sentimos bien. Cuerpo, mente y corazón. Y yo noté así, el corazón persuade, la mente dirige, el cuerpo obedece. La misión de la fe es abrirle paso al espíritu. Esa es la misión de la fe. Entonces, la fe, el camino de la fe, que es Cristo, atraviesa nuestro cuerpo, atraviesa nuestra mente, atraviesa nuestro corazón, hasta que queda expuesto algo en lo profundo, que es nuestro espíritu. Y cuando esa brecha se abre, y acá el alma yo la dividí en mente y corazón, ¿no? Porque capaz están pensando, che, pero somos seres tripartitos. Bueno, no, el alma está dividida en mente y corazón. Cuando ese camino se abre, cuando esa brecha se abre, se conecta el Espíritu del Padre, el Espíritu que prometió el Señor Jesús cuando dijo, cuando yo me vaya, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque entonces voy a enviar al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y se produce un milagro, la resucitación de nuestro espíritu. Y ese es el milagro más grande y hermoso que el Señor puede hacer con cualquier ser humano. Todos los que caminamos y transitamos el camino de la fe, en algún punto tuvimos esa apertura y esa conexión con el Espíritu del Padre. ¡Qué hermoso! Me encanta. Pero, como ya les dije, el diablo siempre está intentando meter la cola. ¿Conocen ese dicho, no? Ya metió la cola el diablo. Quizá te pasó alguna vez que ya sea por tu cuerpo o por tu mente o por tu corazón, que ese camino se vio obstruido, que ese camino de pronto algo sucedió ahí, se desboronó, no sé, se desboronó la montaña, quedó ahí obstruido, o por un pecado de tu cuerpo, o por un pensamiento de tu mente, la lógica, comenzaste a usar tu lógica y empezaste a calcular cosas y empezaste a pensar y a ser tan racional, claro, pero a Dios no lo podemos entender solamente con la razón. Dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y cuando intentamos discernir, entender a Dios, su palabra, su plan, su propósito, sus promesas, la iglesia, su obra, con nuestra mente, ¿saben lo que pasa? Se obstruye el camino. O quizá tiene que ver con tu corazón. Quizá te has sentido ofendido, herido, defraudado por algún hermano. Por algún hermano en la fe, digo, ¿no? Y entonces ese camino se interrumpe. Esa conexión divina y especial que nos da vida se interrumpe. Ese es un problema. Ese es un gran problema. Y déjenme decirles que en el punto en donde se interrumpe, yo observaba esto, en el punto en donde se interrumpe nuestro camino, y esto lo digo por pura experiencia, es el desvío y el camino que tomamos. Digo, si mi camino se ha obstruido en mi cuerpo por causa de los deseos de mi cuerpo, el camino que yo tomo es los deseos de mi cuerpo. Y si el camino se ha obstruido por los pensamientos de mi mente, y porque yo soy más listo, a mí nadie me va a decir, a mí no me van a engañar. Se va por ese. Y si ha sido por el corazón, ¿por dónde se va? Porque entendimos la idea. Bien. Entonces, quizá hoy alguno de nosotros se ha sentido así. Quizá incluso has venido así. Un tanto obstruido, vamos a decir. Un tanto preocupado, afligido, angustiado, perdido, confundido, con alguna cosa pendiente. Dijiste, sí, voy a ir, obvio que voy a ir. Pero hay cosas que no me están gustando, que no me están cerrando. Bueno, quédate tranquilo, porque el Señor está acá. Y Él va a abrir ese camino otra vez, esa brecha. Y no te vas a ir de esta reunión sin haber sentido esa conexión con el Padre. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Muy bien, vamos con el primer principio entonces, que la carne, la mente y el corazón, y el primer principio tiene que ver con la historia de Abraham, porque no podemos hablar de la fe sin mencionarlo al padre de la fe, que es Abraham, y tampoco podemos hablar de la fe sin dejar de lado Hebreos 11:1. Y yo digo, tampoco podemos hablar de la fe sin mencionar una historia que la voy a dejar sorpresa, que es de los evangelios. Pero vamos a empezar por Abraham, que es el padre de la fe. Porque Abraham, cuando tenía 75 años, el Señor le habla y le dice, salí de tu tierra, de Harán, vas a ir a una tierra desconocida, pero yo te voy a guiar y te voy a bendecir. Y en ese trayecto, el Señor se le vuelve a aparecer y le dice, Abraham, no temas porque yo te voy a bendecir y tu galardón va a ser sobremanera abundante, sobremanera grande. Y dice Abraham, sí, Señor, pero ¿qué onda con todo esto? Que imagínate que no tengo hijos, no tengo descendencia y mi heredero es ese damaseno llamado Eliezer. Y entonces viene la promesa del Señor y le dice, no, que Abraham, querido, quédate tranquilo porque vos vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser así como las estrellas o como la arena que no puede ser contada. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser la bendición del Señor para con vos. Y Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Y yo me imagino esa escena en ese momento después de estar con el Señor ahí hablando a solas. No sé cómo habrá sido realmente, pero me imagino así como yo lo haría en mi habitación con la Biblia abierta y de pronto sintiendo que el Señor está hablando a mi mente, está hablando a mi corazón. Y cuando salgo porque algo el Señor me ha hablado y me ha entusiasmado con algo, voy y le digo, amor, no sabes lo que me dijo el Señor. Me dijo tal, me dijo esto, me dijo esto otro. Y Abraham le debe haber dicho a Sarai, ¿sabés lo que me dijo el Señor? A Sarai ya tenía 55 o 60 años, tenía más o menos en esa altura, ¿no? Y dice, ¿qué vamos a ser padres? Imagínate la cara de Sarai. Pero empiezan a pasar los años y eso no sucede. Aún no sucede. Entonces se empiezan como a decepcionar, se empiezan a bajonear, ¿viste? Y en un momento Sarai tiene una idea. Y dice, che, y capaz que vos no lo escuchaste también al Señor. Y no era que yo iba a tener un hijo, no era que Abraham y Sarai, no. Bueno, capaz con mi esclava. Acá está mi esclava y a ver si tenemos un hijo de ella. Y Abraham dice, bueno, dale. Y resulta de que la esclava tiene un hijo, Ismael. Y Abraham se convierte en padre por primera vez. Ahora déjenme decirles, aunque Abraham se convirtió en padre, ¿a qué le suena eso? A un atajo, a un desvío. Eso era un atajo, un desvío. Claro, mucho antes Abraham ya había alcanzado, entre comillas, la promesa del Señor siendo padre. ¿Pero era Ismael parte del plan y de la promesa o era parte del plan humano, de la razón humana? Claro, está clarísimo, era parte de la razón humana. Eso es así. Y déjame decirte que todos nosotros tenemos un Ismael en nuestra vida. Todos nosotros en algún momento hemos gestado un Ismael. Hemos dado a luz un Ismael con nuestras decisiones, con nuestros caminos. Y eso ha ocurrido en nosotros. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo se llama tu Ismael? ¿Es una persona? ¿Literalmente es una persona? ¿Que te ha sacado del camino? ¿Que está siendo un peso para tu fe? ¿O es tu carácter? Quizá es un hábito, quizá es una adicción, algo que no podés dejar. Pero todos tenemos un Ismael, y Ismael representa la carne, la voluntad de la carne en vigor. Eso representa Ismael. Pero luego a eso, luego que sucede eso, pasaron los años, aproximadamente 8 años, y se le aparece el Señor nuevamente a Abraham y le dice: Abraham, vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser sobremanera grande. Y Abraham le dice: sí, espero que Ismael camine delante tuyo. Y le dice el Señor: no, no Ismael, vos vas a tener un hijo con Sarai. De hecho, ya no te llamás más Abraham, ni te llamás más Sarai, ahora te llamás, ella se va a llamar Sara y vos te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Y esto es muy relevante para nosotros, y esta es la parte profética que yo les decía hace un rato. Porque yo no soy el primero que se está parando acá a hablar acerca del cambio de nombres, el cambio de identidad. El Señor ya viene hablando de eso, nos viene hablando a todos nosotros acerca de un cambio de nombre, de un cambio de identidad, de una virada de visión. El Señor nos viene hablando de eso a través del pastor Martín, a través de Flavia. Nos viene hablando, y ¿saben qué? El Señor, antes de cumplir la promesa de Isaac, le cambió el nombre a Abraham. Antes de bendecirlo a Abraham, le cambió el nombre. ¿Y el Señor a nosotros qué ha hecho? ¿Qué ha estado haciendo el Señor? Nos ha estado cambiando el nombre, no lo digan con temor. ¿Qué nos ha estado dando el Señor? ¿Qué ha estado haciendo con nosotros? Cambiando el nombre. Dios nos ha estado cambiando el nombre. Y nosotros, claro, andamos con nuestra cabeza enredado en mil cosas, ¿viste? Problema por acá, problema por allá, pensando cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo resolver esta cosa, cómo resolver esta otra. Y el Señor sigue con su plan en marcha. El Señor no ha detenido su plan para tu vida y para la mía, y nos ha cambiado el nombre. Así que, ¿saben qué significa eso? Eso significa solamente una cosa. Eso significa que la promesa del Señor está cerca. La promesa del Señor está cerca. La bendición del Señor está cerca. Está a las puertas, está a la vuelta de la esquina. Lo que vos pensaste que nunca iba a pasar, uy, cuidado, guarda, porque en cualquier momento te cae encima. ¿O no? Dale un aplauso al Señor. Entonces, el principio uno es echar fuera a Ismael. Y esto es re duro, pero ahora van a entender. Escucha esto. Pero como entonces el que había nacido según la carne, dice Gálatas 5:29-30, perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y Génesis 21:9 es la historia de la que estamos hablando, dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Porque todo lo que es concebido en la carne va contra el espíritu y viceversa. La carne literalmente camina en dirección opuesta al espíritu, mientras que el espíritu nos acerca al Padre y nos direcciona al cielo, cuál es nuestro destino final. La carne nos empuja para abajo, nos tira en dirección opuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Ismael? Agarrarlo así como un paquetito. ¡Pum! Che, pregunto, ¿hay alguien que tenga de segundo nombre Ismael? ¿O de primer nombre? Qué buena pregunta, ¿no? Tranquilo, que esto no es contra ningún Ismael de la sala. Ismael está representando nuestra carne. Está representando esas cosas que nosotros hacemos en la carne, los deseos de la carne, porque literalmente Ismael significa indómito, rebelde. ¿Y puede convivir Ismael en la casa junto con Isaac? No, no puede convivir, no hay forma de que Isaac conviva con Ismael. Isaac es Cristo. La representación de Isaac es Cristo. Pero claro, con Cristo vienen un montón de bendiciones que es de las que yo te estoy hablando hoy. Y el Señor ya nos cambió el nombre y ahora nos está dando tiempo a que agarres a tu carne, a que agarres a tu Ismael y lo saques fuera. Porque si no, si vos lo dejás convivir mientras el Señor derrama su bendición, ¿sabés lo que va a pasar? Te la va a drenar, te la va a comer y no la vas a poder disfrutar. Es por eso que grandes cristianos en la fe, gente que recibió promesas tremendas del Señor, gente que ha visto proezas y cosas hermosas en el Señor, pero aún son inconstantes en su camino. ¿Por qué? Viste, yo muchas veces he escuchado de gente que dice, no, yo estuve en los movimientos de Anacondia, las carpas, las liberaciones, no, si a mí el Señor me hizo que me creciera la mano, si yo tenía una mano más corta que la otra, un brazo más corto que el otro. ¡Qué bueno, qué tremendo! ¿Y a qué iglesia va? No, ya no estoy yendo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? O sea, ¿no viste la manifestación y la obra de Dios en tu propia vida y en tu propio cuerpo? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? Es que le permitió a Ismael seguir conviviendo en su casa. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Y por eso nuestros vaivenes de emociones y de compromiso, ya sea con la iglesia, con el Señor, con nuestro cónyuge, con nuestra casa, con nuestros hijos, vamos y venimos en una inestabilidad y ahí llevamos el barco como se puede, porque un tiempo lo dejamos a Ismael tomar el timón de ese barco y otro tiempo se lo dejamos a Isaac, a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? ¿Viste? La trata. Cambia de dirección. Y en un momento lo sacamos a Cristo. Y lo dejamos que agarre Ismael. ¿Qué? Agarre Ismael, pone. Y te va a llevar contra el otro. Te va a estampar contra un muro. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Ismael? Sacarlo fuera. Deja de tenerle compasión a tu propia carne. Deja de tenerle compasión a los deseos humanos caídos, porque te están tirando para abajo cuando Dios te está extendiendo la mano para subirte arriba. Gracias, Señor. Entonces, yo a la mañana hice algo y quiero que lo hagamos de nuevo, porque lo vamos a echar. Lo vamos a echar. Mirá, me encanta, ya se me preparó allá al fondo. Vamos, Eliseo. Lo vamos a echar fuera. Como Cristo lo hizo en la tentación, que lo echó fuera el diablo, lo resistió y el diablo huyó, se fue. ¡Pum! ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Entonces vamos a hacer lo siguiente, escuchen esto. Yo voy a decir Ismael y ustedes con toda su fuerza y con bronca santa, con ira santa, le van a gritar ¡fuera! Y entonces yo voy a hacer una afirmación de su palabra. Y así, hasta que finalmente no quede un solo Ismael dando vuelta para acá. ¿Están de acuerdo? Vamos. Pero pará. Guardé el aplauso hasta el final, pará. Así lo hacemos bien fuerte, poderoso. Ismael.
¡Fuera!
Porque fui comprado con la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:20. Ismael.
¡Fuera!
Porque Dios me ama y estoy completo en Él. Primera de Juan 3:1 y Colosenses 2:10. Ismael.
¡Fuera!
Porque Dios tiene un plan perfecto y de paz para mi vida. Jeremías 29:11. Ismael.
¡Fuera!
Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor. Que hace todas las cosas nuevas. ¡Gloria a Dios! En Dios somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. Ismael queda afuera. Y solo Cristo prevalece y reina. Segundo principio. Permaneciendo en la espera. Uy, y esta parte, amados, ¿a cuántos les gusta esperar? A nadie. Y si hay alguien que le gusta esperar, abrir la puerta que se vaya también. Es raro que nos guste esperar, ¿no? En el médico, ¿viste? Cuando se demora, te dan un turno para las 3 de la tarde y te atienden a las 8 de la noche. O cuando estás con hambre y decís, amor, ¿cuánto falta para comer? No, y falta, espera un poquito, papá. Bueno, claro, o si no, cocinate vos, ¿viste? Claro, los chicos, papá, falta mucho para la comida. Sí, hijo, pero aguantá un poquito, no te vas a morir de hambre. Pero no nos gusta esperar. Es como que la naturaleza nuestra, la espera, la queremos pasar por alto, ¿viste? Pero fíjense lo que dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Así que desde el momento en que decidiste creer y meterte en el camino de la fe, querido hermano y querida hermana, ¿sabes qué tenés que hacer? Espera. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Y se chocan los mundos, el mundo de Dios con el mundo nuestro, ¿viste? Cuando metemos nuestra vida en Dios, el tiempo cronos nuestro que nos lleva acelerados a todos lados, que nos lleva, me apremia el tiempo, entra en el tiempo de Dios. Y es como que nosotros, en nuestra aceleración, lo que sentimos, no es lo que pasa, pero es lo que sentimos, cámara lenta. Y todo es tan despacio que no. Eso es lo que sentimos nosotros, aunque no es lo que pasa, porque el tiempo de Dios es perfecto. O sea, el reloj y la aguja del reloj de Dios se está moviendo a la velocidad correcta. La nuestra es la que... Y entonces hacemos esas cosas de tomar desvíos, ¿viste? Y de tomar atajos. Porque sentimos que no llegamos, porque sentimos que si no lo hacemos nosotros y si no lo tomamos en nuestras manos al asunto, no se va a hacer. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Lo tengo que hacer yo. Y salimos a tratar de resolver, solucionar, y a veces más lo que le embarramos que lo que solucionamos. Pero la espera es la vara formadora de nuestro carácter. El Señor forma nuestro carácter en la espera. Ahora, a Abraham, el padre de la fe, le tocó esperar unos cuantos años, che. Dice la palabra del Señor que Abraham esperó 25 años aproximadamente hasta que nació Isaac. Desde que le fue dada la palabra. Yo en 25 años, de acá 25 años, si el Señor me dio una palabra, capaz que hasta me lo olvido. 25 años hasta que finalmente llegó Isaac. ¿No se le habrá pasado un poco la mano al Señor con la espera, che, ahí? Pero fíjate esto. Abraham esperó por Isaac, Isaac esperó por Rebeca y Jacob esperó por Raquel. José esperó por sus sueños y Moisés esperó por su llamado como libertador. David esperó para sentarse en el trono y Ruth esperó por su redención. Rahab esperó a los invasores en Jericó y por su espera se ganó el derecho de pertenecer a la genealogía de Cristo, aunque había sido una prostituta. María esperó por 9 meses al que habría de nacer, el Salvador de la humanidad. Y José esperó por María mientras ella cargaba al Salvador en su vientre. Jesús esperó 30 años para bautizarse, 40 días para manifestarse y 3 días para resucitar. Sus discípulos esperaron en el aposento alto hasta que fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas jamás fueron igual. Y desde entonces y hasta ahora, tanto santos y justos que esperaron en Dios y nunca fueron defraudados, así como nuestros queridos pastores Miguel y Ana, que esperaron en Dios 40 años hasta ver con sus propios ojos los que les había sido prometido, y por esa espera hoy todos nosotros somos bendecidos con esta iglesia pujante, viva y llena del Espíritu Santo. Grandes ejemplos de espera tenemos acá. Yo te estaba hablando de Abraham para que lo contextualizáramos en la Escritura. Claro, todo lo que hablamos desde este púlpito está basado en la Escritura. Pero acá tenemos grandes héroes del Señor que supieron esperar. Y yo sé que has sentido la presión del tiempo sobre tus espaldas. Y a veces tantos intentos fallidos en tu vida, tantos atajos, que a veces no por malo, no es que uno lo hace adrede, no se trata de eso. Esta palabra no viene a señalar a alguien, a decir, ¿viste lo que hiciste? No se trata de eso, porque el diablo es un gran engañador y eso no es indiscutible. La Biblia afirma, él es el que engaña al mundo. Claro, y te ha engañado, me ha engañado. Y en esos intentos nuestros por cumplir la palabra de Dios, por cumplir su voluntad, y nos hemos mandado nuestras macanas. Pero esas macanas han desgastado nuestra vida. Nos han desgastado a nosotros, han desgastado nuestra mente, nuestro corazón. Y has sentido el paso del tiempo en la frustración de las cosas que nos suceden. Y quizá cuando creíste, tenías pelo. Y lo que creíste no llega y ya se te cayó. Quizá cuando creíste tenías el pelo de un solo tono y ahora peinas canas. Pero el Señor nunca falla. Y si el Señor te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Y si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Y cuando lo haga va a ser tan grande, tan poderoso, tan fuerte. A veces sentimos que el tiempo se pasó, pero en realidad el tiempo no ha pasado. En Dios no ha pasado. Pero para nuestros ojos y para los que nos rodean, sí pasó el tiempo. Y los que nos rodean también observan esto. Che, y este no es al que Dios le hizo esas promesas, el que andaba diciendo hace cuántos años atrás, no, Dios me va a llevar, Dios va a hacer, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar aquello. Han pasado, che, y no pasa nada. Bueno, esos y vos, todos, van a ver que Dios cumple lo que promete, porque Él no es deudor de nadie. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Porque la promesa está cerca. Este aplauso es, Señor, gracias, porque lo que estoy esperando se va a cumplir en este tiempo. En este tiempo se va a cumplir. El tercer principio tiene que ver con nuestro corazón y es tener un corazón fiel hasta el final. Porque cuando le compartí, le abrí a mi corazón a Cindy con este mensaje, ella me dice... ¿Y cuando la promesa se cumpla, qué? Ah, no lo había pensado. Claro, porque viste que vos venías esperando algo, que pase, que pase, que pase. Y cuando pasa, y ya lo tenés, claro, decís, bueno, sí, disfrútalo. Sí, ok, está bárbaro, más vale que lo vamos a disfrutar. Por supuesto, es contado el disfrute. Pero ¿y en Dios? Porque ¿cuántas veces somos obnubilados por las bendiciones, por las promesas? Fíjense esta historia. Lucas 17, 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, escuchen esta frase, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, 10 recibieron el milagro, 10 fueron bendecidos por el Señor, 10 tuvieron testimonio en su propia carne de la misericordia, el amor y el poder de Dios, pero al final, solo uno de los 10, solo uno fue absuelto de su pecado escuchando, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, no perdamos de vista a Cristo, quien es nuestra promesa, nuestra bendición, nuestra salud, nuestra prosperidad. Él es todo, en Él estamos completos. Y solo cuestión de tiempo para que la bendición se materialice. Solo es cuestión de tiempo para que eso que has estado creyendo suceda en el ámbito de la carne, del cuerpo, de lo material, de lo visible. Pero en lo invisible de Dios, eso ya está hecho. Quizá se te cruzó por la cabeza pensar, che, está linda la palabra, ¿no? Pero yo no necesito que se cumpla una promesa, porque yo estoy bien. Me siento bien, tengo mis cosas acomodadas, tengo mi familia acomodada, pero el que tengo acá al lado, ese sí que necesita. Esta palabra es para él. Esta palabra es para los que necesitan y para los que no. Porque el camino de la fe no se trata solo de bendiciones, se trata de salvación. El destino de la fe es la vida eterna. Y si tu fe te alcanza solamente para recibir una bendición como a los 9 leprosos, fallaste. No le diste al blanco. Pero si tu fe te alcanza para alcanzar y conquistar las promesas del Señor y para luego llegar delante de Él a sus pies y que Él te pueda decir, tu fe te ha salvado, entonces esa fe era la verdadera fe. Esa es la fe que creemos acá. Esa es la fe que predicamos acá. ¿Queremos que el Señor nos bendiga? Claro que sí. ¿Creemos que el Señor nos va a bendecir? Claro que sí. ¿Quiere Dios bendecirnos? Claro que sí. Pero nosotros no venimos acá solamente por sus bendiciones. Nosotros venimos por Cristo. Lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que me quebranta, no son mis necesidades. Es Cristo, la persona de Cristo, la suficiencia de Cristo. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo otra vez en su corazón? Yo siento eso, que tenemos que recibir a Cristo otra vez en nuestro corazón. Capaz de decir, che, hace años yo hice esa oración. No importa, la vamos a hacer ahora de nuevo. Y la hagamos todos los días. Y todos los días le decimos, Cristo, vení a mi corazón, Cristo. Te necesito, Cristo. Y mientras espero tus bendiciones, Señor, yo te amo, te adoro, te bendigo, Cristo. Sos mi respirar, sos mi caminar, sos el que me da vida, sos el que resucita mi espíritu, sos el que me llena de plenitud, de gracia, de gozo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, nosotros queremos caminar el camino verdadero de la fe. Señor, nosotros queremos caminar el camino de la fe, el verdadero camino de la fe. Señor, te pedimos perdón por haber tomado atajos, desvíos, por haber concebido Ismaeles en nuestro corazón, Señor, pero hoy que lo hemos echado fuera, te decimos, Señor Jesús, vení a reinar y vení a gobernar nuestro corazón. Para siempre, Señor. Y cuando pasemos aquí al frente y tomemos nuestro pan y nuestro vino, lo vamos a recordar a Él. Y vamos a decir, Señor, es por vos. Es para vos. Yo te quiero solamente a vos. Amén.